Bien, continuamos con Seguridad en Sociedad y, como habíamos anunciado, la comunicación con el amigo Horacio Calderón, escritor, analista internacional. Horacio, buenas tardes, ¿nos escuchas?
Perfecto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
bueno,
estás?
Bueno, muy bien, como siempre, el agradecimiento por brindarnos
estos minutos. Pero por favor, faltaba más.
Bueno, cuando habíamos coordinado en la semana hablar sobre el atentado, ¿no?, que había ocurrido en el aeropuerto de Estambul.
Turquía. Estambul.
Se han agregado, lamentablemente, otras dos atentados importantes, ¿no?
Uno, sí, el más importante en cuanto a número de muertos, por supuesto, fue el de Bagdad, uh-huh. Que realmente ha sido altísimo el número de personas, además de los fallecidos, de los heridos. Bueno, y esta es una muestra más de que estos ataques lanzados por estos grupos yihadistas, sea el ISIS o sea Al-Qaeda, en este caso se trata del ISIS, son un continuo que no tienen posibilidades de amainar en un futuro, ¿no? Yo creo que los ataques se van a ir incrementando, por ejemplo, por parte del ISIS, en la medida que ellos vayan perdiendo territorio, como ocurre actualmente dentro de su autoproclamado y falso califato en territorio de Siria e Irak.
Claro, exactamente. Y, ¿no? Yo un poco estaba leyendo justamente con el atentado de ayer, que no sé si es una cuestión, digamos, de enfrentamiento entre los yihadistas y los chiitas, ¿no? Ya no solamente es el tema de Occidente propiamente dicho.
No, es un tema ya, es hasta a veces complejo de explicar, ¿no es cierto? En primer término, el ataque en Bagdad ha sido dirigido contra objetivos chiitas, uh-huh. Que es, para que el oyente se ubique, es una de las dos grandes ramas del Islam, uh-huh. Minoritaria, ¿no?, en comparación con la rama sunita. Pero acá estamos hablando de extremistas. Entonces, el objetivo del ataque en Irak, creo yo, es, primero que todo, demostrar que a pesar de la pérdida de territorios, ellos siguen vigentes. Mira, claro. Qué manera lo demuestran. Claro. Y lo segundo, al atacar a chiitas, ellos intentan generar, como sucedió con el fundador de Al-Qaeda, con el fundador de Al-Qaeda en Irak, que hoy es ISIS, que se llamaba Abu Musa al-Zarqawi, es desatar una guerra intersectaria en Irak y en la región. ¿Cómo se logra eso? Bueno, como lo intentaron en el pasado, masacrando chiitas.
Claro, claro.
Entonces, la bomba se lanzó en un barrio que yo conozco, que es un barrio chiita de Bagdad, uh-huh. por un lado. Ahora, con respecto, por ejemplo, a Bangladesh, también se lo adjudica al ISIS, pero fíjate, Ricardo, qué grave, que los muertos ya identificados, los atacantes muertos de Bangladesh, son miembros de familias de élite de este país.
Sí. Sí,
y uno, por ejemplo, recorre los nombres, bueno, uno de ellos es nada menos que el hijo del vicepresidente del Comité Olímpico de Bangladesh.
Ah.
Para que vos te des una idea. Otro de ellos era estudiante en un campus, en una universidad, para que vos te des una idea, que cuesta $9,000 por año la matrícula.
Claro,
y $9,000 en Bangladesh es una fortuna. Es una fortuna enorme, en un solo chico gastarse $9,000, bueno, hay que tener realmente una fortuna. Y el resto de los atacantes, bueno, son también miembros de familias de clase media alta, ¿no?, en cuanto a ingreso de dinero.
Claro, claro, claro.
No, sí, no hablamos de otro tipo de clasificación de orden social, ni son príncipes, nada. No, por ingreso de dinero pertenecen a una clase alta de este país.
¿Qué es?
Y bueno, y que son personas que ni siquiera, por ejemplo, sus padres, el vicepresidente del Comité Olímpico, fue para él una sorpresa que su hijo fuera un atacante. Es decir, que ni siquiera su propio padre conocía cuál era la orientación de su hijo.
Sí, la verdad.
Y ahora, hace minutos, sí, acaban de estallar dos bombas más.
Ah, bueno.
Suicidas. Una en la ciudad de Medina, que es uno de los dos grandes santuarios del Islam, más importantes. Una es la Meca y el otro es Medina. Este hecho ocurrió a muy pocos metros de la mezquita del profeta Mohammed, porque justamente el profeta Mohammed está enterrado ahí en Medina.
Claro.
Y el otro también es el otro atentado, con muy pocos muertos, bueno, se lanzó en una ciudad que se llama Qatif, que es también chiita. Claro. O sea que realmente es muy complicada la situación, ¿no?
Y yo, bueno, un poco la pregunta iba a ser, pero ya creo la respuesta, ¿no? Con los datos de uno de los que murieron, estamos cerca de que se realicen las Olimpíadas, ¿no? Acá en Brasil.
Bueno, y ahí hay otra situación más grave, que creo que la has leído a lo mejor en mi muro de Facebook,
sí.
Que es la fuga de Uruguay, de un terrorista peligrosísimo, ¿no? Que se llama Shihab Diab, que estaba exilado en Uruguay como parte del programa ese insólito que se le ocurrió al expresidente Mujica, José Mujica.
Claro, claro.
¿No? Yo el año pasado recuerdo en el mes de febrero, bueno, yo me opuse terminantemente como especialista en que esta persona entrara a la Argentina, porque él quería venir a la Argentina a radicarse acá, bajo el pretexto de que su madre era argentina.
Claro.
Y no es así, la madre era de origen libanesa.
Claro, claro, claro.
De manera tal que estamos enfrentando un peligro global acá. Esto no es solamente una cuestión del Medio Oriente, o de África, o de la misma Europa. Esto puede llegar a cualquier lado. Y a mí me preocupa muchísimo la desaparición de este hombre, altamente entrenado, justamente muy poco tiempo antes de las Olimpiadas de Brasil.
Y o sea, llama la atención también, si bien hay cada tanto algún tipo de atentados como este, que sean tan seguidos en tan poco tiempo, ¿no? Eso.
Claro, bueno, pues están programados, y además se sabía que el ISIS iba a lanzar una campaña terrorista en el mes del Ramadán, que es el mes sagrado de los musulmanes.
Claro. Claro.
Que termina ahora, creo que el día 9. Uh-huh. O sea que estamos frente a una campaña que no va a terminar. Esto va a ir creciendo, ¿no? Y de ahí la necesidad de extremar las medidas de seguridad en todo el mundo, porque no hay que olvidarse que la Argentina tuvo un ataque en 1992 y un ataque en 1994, el primero contra la Embajada de Israel, el segundo contra el edificio de la AMIA, y ambos ataques relacionados a su vez con el conflicto del Medio Oriente.
Claro.
De manera que cuidado, que acá tampoco nosotros estamos lejos.
Yo creo que ninguna parte del mundo, ¿no?
No, ninguna parte del mundo, pero aparte, ya con el presidente que tenemos nosotros, yo creo que deberían comenzar a tomarse cierto tipo de medidas. Espero que haya, creo que haya buena voluntad por parte del gobierno, pero esto también requiere preparación, requiere sobre todo formación, capacitación de los efectivos de seguridad, de inteligencia, de policiales, frente a este tipo de amenazas.
Y la importancia también del intercambio de información con otros organismos de otros países también.
Con otros,
¿no?,
organismos internacionales, que es una cooperación muy cerrada, porque estas cosas se previenen más que todo justamente con inteligencia. Exacto. Y contrainteligencia. Ese es, lo principal. Porque, a ver, uno puede proteger instalaciones fijas, como puede ser un aeropuerto, y que ataquen una confitería,
claro,
como sucede en otro lugar del mundo, o un subterráneo, etcétera, ¿no? Para que vos te des una idea, el aeropuerto, por ejemplo, yo el otro día estaba conversando con un especialista americano, y ellos me decían, tenemos que proteger 14.000 aeropuertos en Estados Unidos.
Claro, es imposible.
14.000 aeropuertos. Claro. Con millones de pasajeros que viajan por día, que llegan del exterior y todo esto. O sea, todo esto requiere una enorme logística, la protección de la cadena esta, que implica todo el sistema de transportes internacional y doméstico. Solamente estoy hablando, por ejemplo, de Estados Unidos.
Estados Unidos solamente, claro.
14.000 aeropuertos.
Y además un evento, digamos, chico o grande, o sea, la finalidad de estos grupos es que, no sé, se dé a conocer, se conozca y bueno.
Claro, como ocurrió con los hermanos Tsarnaev en la Maratón de Boston.
Claro.
Que ellos se inspiran en las revistas, aparte que sean, en este caso hayan sido dos hermanos, un par de lobos solitarios, pero inspirados por las revistas de Al-Qaeda y del ISIS. La revista de Al-Qaeda a la que yo hago referencia, por ejemplo, un artículo, ¿cómo fabricar una bomba en la cocina de mamá?
Claro.
¿No? Entonces explican cómo dentro de una cocina, por supuesto no voy a empezar a dar detalles de los...
No, mejor no.
De cómo se hace la bomba, pero efectivamente dentro de una cocina hay elementos para fabricar una bomba. Claro. Con esas ideas, ellos provocaron esa esa masacre, donde además gente mutilada, gente que con amputaciones, etcétera.
Sí, porque no solamente es que se mide por la cantidad de víctimas fatales, ¿no? También está, primero, una cuestión de heridos que también tiene que ver, pero después cómo queda la población, ¿no? Tan sensibilizada. Yo me acuerdo, yo estuve en la Brigada de Explosivos, ¿no? Y me acuerdo cuando fueron justamente después los atentados a la AMIA y la embajada, que si normalmente se recibía un llamado por semana, cuando ocurría un evento así, llamaban por cualquier cosa y en todos lados se veían artefactos, presuntos artefactos explosivos. Y bueno, esa es la finalidad de los terroristas, ¿no?
No, crear justamente terror, temor. Claro. Además, el ISIS no solamente terror en el enemigo, sino también en la propia tropa.
Claro.
Porque, por ejemplo, a los que ellos llegan a, por ejemplo, a identificar como que quieren huir del territorio, lo matan.
Exacto.
A los homosexuales los tiran de un edificio, lo alto de un edificio, a otros los crucifican, a otros los decapitan. Uh-huh. Si uno no se deja la barba, le cortan la cabeza, porque está prohibido afeitarse.
Claro. De hecho, creo que en el atentado en el restaurante le decían hablen sobre el Corán, ¿no? Reciten el Corán, y aquellos que no eran musulmanes los mataban directamente.
Los mataban, exactamente, claro. los apartaban y los mataban. O sea que estamos frente a una situación grave. Uh-huh. Lo que además esto se complica por el apoyo que le dan muchos países a los terroristas.
Claro, mismo Turquía, ¿no?
Porque precisamente Turquía también, Turquía le ha abierto, por supuesto, todas sus fronteras a estos terroristas para que ingresen a Siria. Vos sabés que yo te lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo.
Sí.
Pero además, por ejemplo, ahora leía que Al-Qaeda en Siria, que se llama Enfrente al-Nusra, acaba de capturar a un jefe rebelde respaldado por Estados Unidos.
Claro.
No, ellos mismos lo anunciaron. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Al-Qaeda en Siria muchas veces combina ataques con grupos o organizaciones rebeldes vinculadas con Estados Unidos o con otros países de Occidente o de la región. Entonces, ¿cómo se va a terminar con el terrorismo? Yo creo que el Papa Francisco estuvo muy acertado con respecto a eso. Si se quiere terminar con el terrorismo, los estados deben dejar de respaldar estas organizaciones.
Claro.
Para bajar un poco el nivel, digamos, de gravedad del conflicto que estamos viviendo en este momento, porque además esto afecta el turismo.
Sí.
Ya la gente no quiere viajar. Uh-huh. Por ejemplo, creo que el Ministerio, no sé si de Economía o Turismo de Turquía, no tengo las cifras en este momento, con respecto a mayo, ¿no? El turismo bajó un 35% en Turquía.
Ah,
y en Turquía el ingreso que tiene más importante, justamente, o uno de los más importantes, es el del turismo.
Claro,
¿no?
Claro.
La misma Francia, ¿viste? La gente ahora cuando dice voy a París y
lo piensa dos veces.
Lo piensa, a mí me llama muchísima gente. Amigas, familiares, ¿qué te parece? Voy, tengo que viajar a París, no tengo que viajar a París. Y bueno, mirá, tienen que viajen, pero con cierto tipo de precauciones. No podés viajar en este momento usando términos poco académicos, desenchufándote de la realidad.
No, es imposible.
Tienes que estar alerta, tienes que saber dónde vas,
claro.
A qué lugares concurrís. Y bueno, es un tema complicado, ¿viste? Muy complicado.
Bueno, Horacio, la verdad, como siempre, el agradecimiento. Otro día vamos a estar llamando para hablar de otros temas.
Pero
que
es
el narcotráfico, sé que siempre es una...
Lamentablemente siempre hablamos sobre estos temas, pero es mi especialidad. Así que...
Exactamente. Así que, bueno, como siempre, el agradecimiento.
Por favor,
seguimos en contacto y...
Hasta pronto, Ricardo.
Muy bien. Gracias.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. Bien, como siempre, Horacio, la verdad que... siempre disponible y con tantos conocimientos, sabiduría, sí, experiencia que tiene. Bueno, han llegado nuestros invitados también, porque
pausa.
Como habíamos anunciado, tanto está presente la licenciada Mariana Pérez.